Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos en este lunes 27 de abril del 2020 en A Nuestra Salud, programa que se enfoca en a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre las medidas de prevención. Los saludo con gusto, Carlos Palomera. En esta ocasión mi compañero Miguel Gámez Adame no se encontrará presente en físico, pero les manda a todos un gran saludo. Saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán. Tenemos ya varias semanas de no presentar un programa en vivo, por lo que estamos muy contentos de reanudar nuestras emisiones presenciales. Como decía al inicio, hay nuevas directrices establecidas por el Sistema Universitario de Radio y Televisión Universitario. Y en apoyo a la sana distancia, el presente programa se realizará mediante entrevista telefónica, en donde nuestro compañero Silvestre Díaz Canil servirá de enlace con nuestra invitada el día de hoy y con un servidor. Sin embargo, agradeceremos que nos sigan llegando, haciendo llegarnos sus comentarios a los teléfonos 38-250-31 y al 38-265-32, o bien en la página de Facebook de nuestra emisora. También pueden visitarnos y dejar sus comentarios por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 o por WhatsApp al número 317-121-2325 o incluso por Twitter en arroba Radio UDG Autlán. Este programa no podría ser una realidad sin el apoyo en la producción de Silvestre Canil, de Mariana Morán en asistencia de producción y de Arturo Mejía y Benito Villaseñor en operación técnica. La subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elías Macías. Pues bien, empezamos con un tema que creo que a mí se me hizo raro, pero considero que es muy importante. En psicología se conoce como duelo al conjunto de sentimientos que una persona siente tras la pérdida o abandono, por lo general, de un ser querido. En particular, esto sucede cuando fallece alguien cercano a nosotros. Sin embargo, también puede resultar cuando vivimos una interrupción definitiva de algo, y a lo cual tenemos que someternos a un proceso de adaptación que puede no ser tan fácil y que ocasiona conflictos en nuestra tranquilidad mental. Este puede ser el caso de lo que actualmente estamos viviendo estos meses, en el que nuestra cotidianidad o rutina se ha visto interrumpida, se ha visto transformada por la presencia de la pandemia del coronavirus. Hemos tenido que convertir nuestras casas en nuestros salones de clase, en nuestras oficinas o áreas de trabajo y hasta nuestros gimnasios. Y además se nos ha pedido que establezcamos una sana distancia con nuestros familiares y amigos. Que no nos saludemos de beso, que no nos demos la mano, que no nos abracemos, que no convivamos. En pocas palabras, que nos quedemos en casa. Esta es una situación inédita para muchos y ha ocasionado ansiedad y cambios de comportamiento que a la larga pueden ser perjudiciales a nuestra salud mental y a nuestra salud familiar y a nuestra salud social. Si nos remitimos a la definición de duelo que mencioné hace poquito, podemos decir que varios de nosotros podemos estar viviendo un periodo de duelo debido a esta interrupción de lo rutinario en nuestro quehacer diario. Por tal motivo, las instituciones y los profesionales de salud mental están muy interesados en que se den a conocer medidas y acciones para reducir el posible impacto que este encierro y cambio de comportamiento social puede ocasionarnos. Y por ello, y para saber con más detalle de lo que podemos hacer o a dónde acudir, hemos invitado a la psicóloga Carmen Aida del Toro Lomelí, quien es terapeuta familiar y actualmente es presidenta del Colegio de Psicólogos, Delegación Costa Sur, para que nos hable con más detalle de este tipo de acciones. Maestra Carmen Aida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este programa. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Al contrario, es un gusto el poder estar con ustedes y compartiendo un poquito a la audiencia que nos sintoniza.
Pues como a nuestro auditorio, el Ayuntamiento de Autlán ha estado muy preocupado en todo esto que se puede venir por la contingencia y por todos los cambios de actitud. Yo le preguntaría a usted, Carmen, ¿cómo define duelo y por qué se considera importante traer este tema al programa de Nuestra Salud?
Sí, doctor, mire, vamos a dar una definición chiquita de duelo que sea muy entendible. Cuando un ser humano está experimentando pérdidas por diferentes situaciones de la vida, entra en duelo. Tomemos en cuenta que el duelo cada quien lo vive de manera particular, pero hay diferentes etapas en este duelo. Una de las etapas es el shock de la noticia, que sería la primera etapa. En esta etapa podemos esperar que al estar en shock no hay un proceso aún, ni de emociones ni de pensamientos. Estamos como detenidos, sin poderlo creer, en asombro, digámoslo así. Luego enseguida entraría la etapa de la negación. Y por negación a lo mejor todos podemos encontrar ahorita diferentes comentarios donde identificamos claramente esta etapa, porque las personas llegan a comentar que quizás esto del coronavirus pudiera ser un invento, ¿verdad? Donde a lo mejor hay ideas conspiratorias.
Muy frecuente ese comentario, se escucha mucho, sí. Y sobre todo en esta zona en la que afortunadamente el número de casos es muy reducido, ha sido muy reducido, entonces... Bien importante.
Sí, y entonces ahí es donde podemos ver en referencia en los comentarios que las personas nos participan cómo están siendo los procesos psicológicos del mismo duelo, y está esa parte de negación. Yo no creo otras personas, y puede ser hasta un mecanismo de defensa donde algunas personas digan, yo no me voy a enfermar, todo está en la mente, ¿verdad? Pero no, es negación por completo. Luego enseguida nos brincamos a la siguiente etapa, donde es ira. Y entonces podemos identificarlo también porque algunas personas con esta ira en este momento lo canalizan incluso a través de nuestros servicios de salud, ¿no? Vemos cómo algunos médicos están siendo objetos de esta etapa de duelo de muchas personas, donde hay ese manejo de violencia porque no están entregando a lo mejor los cuerpos de sus familiares, que todavía complica más el duelo y ese proceso emocional que se experimenta.
Parece que a los enfermeros.
Así es, los enfermeros, parece como en esa etapa necesitamos tener un responsable de la situación, alguien a quien podamos adjudicarle todas estas emociones que ya estamos experimentando, que son muy fuertes, y queremos a alguien como responsable como tal. Entonces, esa sería la tercera etapa. Luego brincamos a la siguiente, que es la negociación, y en la negociación de forma mental todos empezamos a hacer pensamientos donde digo, bueno, si hago esto, quizás todo esto desaparezca. Son cosas que creo entender que pudieran estar a mi alcance para no estar viviendo tal situación. Y entonces, por ejemplo, los religiosos pueden hacer mandas que les ayude a disminuir, y queremos tener un poquito el control de la situación, y por eso entramos en estas negociaciones, ¿sí? Luego enseguida vamos a entrar en la etapa de la tristeza o el dolor. Y en esta etapa de tristeza vamos a somatizar con llanto, por ejemplo, o esta pérdida de motivación generalizada, de aislamiento, etcétera. Y luego enseguida viene la de la aceptación, doctor, pero por aceptación no significa que a nosotros esto ya nos es ajeno, que ya no lo sentimos, sino todo lo contrario. Es, me permito sentir lo que siento, pero acepto que ya esto aprendí a vivirlo, tengo más manejo de cómo vivirlo. Entonces, esas serían las etapas. Y ahorita, como podemos notar ante la situación de contingencia, se ha agravado la parte de experimentar los duelos, porque pudiera ser que no estemos viviendo un solo duelo. A lo mejor estamos experimentando algo que es atípico, 3, 4, 5 duelos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pudiera ser, ya no estoy yendo a clases, ¿sí? Perdí mi seguridad económica. ya no estoy viendo a mis familiares, a mis seres más amados, no estoy en contacto con ellos. Incluso, doctor, me topo uno con mucha frecuencia por nuestra cultura mexicana, esta parte de querer hacer el contacto social a través de un saludo, como en la habitualidad lo hacíamos, ¿sí?
Lo que es muy parte de nuestra cultura.
Mucha parte de nuestra cultura. Y de hecho una persona de nacionalidad holandesa me comentaba y me decía: yo lo siento mucho por ustedes como mexicanos, porque como parte de su cultura necesitan abrazarse y necesitan saludarse y estar en esa cercanía. Para mí como holandés no es así. Esto para mí es algo habitual, el marcar cierta distancia. A lo mejor no te saludo de beso y a lo mejor no te saludo de mano. Entonces, todo este tipo de complicaciones se van agravando y las personas, al experimentar no solo un duelo, sino tres, cuatro, los que se vayan formando, hace que despierten muchos síntomas, como pudiera ser el insomnio, que ahorita me topo como psicoterapeuta, que es uno de los que más están somatizándose. Y empiezan a cambiar incluso hasta el ciclo de sueño por todas las preocupaciones, ¿verdad? Luego también hay otros donde intentan quizás canalizar mucho de la ansiedad que están experimentando, que es otro síntoma, a través de los alimentos, a través de las compras. Todo ese tipo de conductas están hablando que nosotros ya estamos experimentando mucha ansiedad.
El hecho de que estemos encerrados en nuestras casas, una de las cosas que hacemos más habitualmente es comer sin control, ¿verdad? ¿Es así una respuesta a este tipo de síntomas? ¿Es un síntoma?
Es un síntoma de estrés, de ansiedad. Sí, de hecho, okay. El otro escuchaba una entrevista de los directivos de Amazon que comentaban que ni en tiempos de Navidad llegaron a tener ventas tan altas como las que están teniendo en estos momentos. Para mí como psicoterapeuta inmediatamente es identificar la parte de la ansiedad, cómo está operando. Y queremos aliviarlos de estos síntomas a través de estas vías, pero por supuesto que solo empeora nuestros niveles de ansiedad.
Estaba leyendo también yo que la compra de mascotas en Estados Unidos se ha incrementado sobremanera, y me imagino que tiene que ver por eso, el hecho de no estar solos, han recurrido a la compra de mascotas.
Para sí, como medio paliativo también de ese miedo a la soledad, así es, sí.
Ah, caray. Entonces, menciona insomnio, ansiedad, ¿algún otro síntoma que sea
característico? Irritabilidad también, estas fluctuaciones por nuestras emociones básicas, que es el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo, ¿verdad? Son nuestras emociones básicas y estamos fluctuando en ellas de una manera muy marcada, sobre todo ahorita la de la irritabilidad y la de la tristeza, son las que más estamos tocando por tener tantos cambios al mismo tiempo.
Y me imagino que va a haber más síntomas que ahorita nos va a compartir. Vamos a tener que hacer una pequeña cierre para regresar en un minuto. Si me aguanta, maestra,
sí.
En un momento regresamos.
Claro.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Regresamos a Nuestra Salud. En esta ocasión estamos hablando de un término, de un tema que se llama duelo, en el cual nuestros comportamientos se cambian por cambios en la rutina. Y para ello estamos hablando con la maestra Carmen Aida del Toro Lomelí, quien es terapeuta familiar y presidenta del Colegio de Psicólogos. Estamos hablando de algunos de los síntomas que se están apareciendo, se están dando más en muchos de nosotros, como son insomnio, ansiedad, irritabilidad y tristeza, como resultado de esta de este quédate en casa, de este no toques a las personas, de la sana distancia. Maestra Carmen, ¿qué otras cosas nos puede decir? ¿Qué otros síntomas son característicos y que a lo mejor no los habíamos contemplado y lo estamos viviendo, los estamos haciendo inconscientemente como resultado de esto?
Sí, doctor, mire, hay que tomar en cuenta que nosotros como seres humanos también tenemos la bioquímica cerebral, y la bioquímica cerebral es la encargada también de darnos nuestros estados de ánimo. Cuando nosotros estamos en una situación experimentando mucho miedo, como lo es ahorita, el cortisol se libera con mucha frecuencia. Este cortisol altera nuestro sistema nervioso y también impacta nuestro sistema inmunológico. Entonces, ahorita lo que queremos es tener sistemas inmunológicos lo más fortalecidos posibles. Por eso es que va a ser imposible, o no sería algo probable, pedirle a una persona que no tenga miedo. Tiene derecho a tener su miedo porque es una emoción básica y natural en el ser humano. Lo que se le pide a la persona es que haga la identificación de sus emociones más frecuentes que está experimentando ahorita, y después de hacer esta identificación, darle manejo a esas emociones. Hay varias cosas que pueden servir para dar ese manejo. Por ejemplo, hacer alguna actividad que permita que se sienta más descansado. A lo mejor hay quien le gusta la escritura, a lo mejor hay quien le gusta pintar o dibujar, o el simple hecho de la convivencia familiar, de conectarse con ellos, de estar en ese vínculo amoroso, cuidándose los unos a los otros, haciendo esa exploración mutua, son mitigadores de las emociones que estén sin control. Entonces hay que tomar mucho en cuenta que lo que queremos ahorita sí es regular la presencia de cortisol y de noradrenalina, que está haciendo que se impacten nuestros sistemas de defensa.
Maestra, a ver, entonces, sí, obviamente sí están cambiando muchos de nuestros comportamientos y varios de los síntomas que usted mencionó, como insomnio, ansiedad, irritabilidad, tristeza, miedo, sí habría necesidad de acudir a un experto, a un psicólogo, o cuándo deberíamos de acudir y cuándo debemos pedir ayuda, si es que estamos en esto.
Hay diferentes servicios que en este momento para nuestra región autlense están en disposición. El Colegio de Psicólogos les ofrece que puedan inscribirse a algunos clubs que son grupos de apoyo donde a través de diferentes actividades estamos manejando toda la parte psicológica. En nuestra página oficial, que es Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur, pueden encontrar toda la información. Si nosotros ya estamos identificando insomnio, si ya estamos identificando irritabilidad, si estamos viendo que el miedo está muy continuo y hay ataques de pánico o crisis de ansiedad, si se nos está dificultando mucho la convivencia cotidiana con nuestra familia, nuestro trabajo, si hay estas ideas persistentes o rumiación de tristeza, de no querer salir o de preocupación constante y nos invade mucho, esos ya son síntomas para reconocer que necesitamos un manejo y pueden acudir a una psicoterapia. Sabemos que ahorita las reglas han cambiado en todo, pero nuestros colegas de la región, que también están publicados en la página de la delegación, están haciendo intervenciones en línea. Y esas intervenciones en línea, bueno, pues ahorita están siendo maravillosas, hacer uso de la tecnología para poder acompañar, porque ahorita lo que está muy presente, aparte de la contingencia de salud física, pues es la contingencia de salud mental.
Claro, y a la que a veces no le damos la atención. Sí.
Así es, sí. Entonces, con esos síntomas, nada más al estarlo experimentando, va a ser saludable. Y no esperarse también a que los síntomas apremien tanto. Habrá que tomar en cuenta que como nuestra cultura mexicana no hay tanta educación a la salud mental, a veces esperamos síntomas fuertes para acudir, pero en realidad puedo no presentar ningún síntoma apremiante y estarme cuidando, estar en la parte preventiva, estar haciendo o mirando cómo estoy, porque esto va a ser lo que finalmente ayude a acompañar a otros seres amados, sobre todo los que somos padres o madres, el poder acompañar a nuestros hijos de una manera muy completa, porque los niños es otro tema. Hemos estado identificando como psicoterapeutas que hay cosas que no acompañan al niño durante esta contingencia. Por ejemplo, darles información indebida para la edad que tienen, o manejarlo desde apocalípticamente, o el mundo de los adultos a veces no hacen conciencia que está el mundo de los infantes y pueden tener una comunicación entre adultos donde los niños estén presentes y esto les deje mucho más ansiosos, ¿verdad? Hay que acompañarlos con la edad pertinente en el contexto del mismo niño, pero sobre todo hay que manejar la situación también como resiliencia, como esta parte de resiliencia.
Ah, ¿qué es eso de resiliencia, maestra?
Sí, la resiliencia es la habilidad de una situación precaria psicológica, irnos a la parte de la adaptación o la parte de la mejoría, del bienestar. Eso sería el término de resiliencia. Entonces, ahorita es una herramienta que nos está sirviendo de mucha utilidad para poderla proporcionar, que las personas sepan que incluso a nivel biológico tenemos resiliencia, tenemos niveles de adaptabilidad, que en esta contingencia hay que tomarlo muy en cuenta. Y psíquicamente, claro, ni se diga, psíquicamente también tenemos esta resiliencia o estos niveles de adaptación que nos permitan salir avante de la situación. Voy a poner un ejemplo chico. La sociedad ahorita está siendo muy resiliente. Tenemos por norma un cubrebocas que tenemos que estar utilizando en todo momento. Y sabemos que va a haber dificultad porque nosotros no estábamos adaptados para traer todo el tiempo ese cubrebocas, a menos que seas médico, pero no traíamos ese aprendizaje previo. Y las personas están adaptándose, llegando al nivel de adaptación para poderse cuidar. Ahí, incluso en este tipo de detalle chiquito, ya vemos cómo la resiliencia a nivel social se mueve.
Okay. Interesante. Oiga, una pregunta que de las líneas de ayuda, y ahorita que estaba hablando usted de los niños, también los papás podemos acudir a esas líneas de ayuda, para solicitar apoyo en el caso de nuestros hijos.
Sí, claro. Hay uno que es el 075, es un call center 075, que les van a poder brindar la ayuda primaria, ¿verdad? Los primeros auxilios, todo, y de ahí le harán las derivaciones o las recomendaciones que crean conveniente para que se siga en atención. Y claro que parte de las angustias que están ahorita en los padres y en las madres es cómo manejar la situación con ellos. Van a recibir la asesoría para que puedan saber cómo entablar incluso la conversación con los niños, hacerles ver que este fenómeno está presente y para que ellos también puedan cuidarse y de una manera integral pues puedan hacer los autocuidados, ¿verdad?
A ver, entonces, ahorita ya nos dio otra cosa, otro dato interesante. Entonces, podríamos, necesitamos actividades y tips, podemos entrar a la página del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur. Y hay clubes de apoyo, clubes de actividades, etcétera, etcétera. Uh-huh. Si tenemos algún problema, usted sugiere que llamemos al
075, que hacen intervención en crisis.
Ah, okay. Y de allí nos derivan a si nosotros explicamos nuestro problema, me imagino, y de ahí nos derivan con algún profesional de salud mental, ¿verdad?
Así es, ya da las recomendaciones a seguir.
Y esta 075 de la línea, y mencionaba otra de la delegación, no sé, eso me quedó poco claro.
Pero por parte de la delegación estamos ofreciendo nuestra página oficial sabatinamente unos en vivos que acompañen para que ayuden a las personas a estar cuidándose en esta contingencia en su salud mental. Eso es un servicio, los clubs, como lo mencionaba, que a través de diferentes actividades como meditación mindfulness, como clubs de lectura, hay psicoterapeutas que están moviendo estos grupos, ayudándoles a la parte de resiliencia y a la parte del manejo de la identificación y el manejo de las emociones. Son los dos servicios que tenemos por parte de la delegación, además de contar con una lista de terapeutas que están a la disponibilidad para que de manera personal puedan buscarlos y les den sus sesiones en línea.
Y todo esto sin salir de casa.
Y todo esto sin salir de casa, para que hagamos el eslogan de quererte en casa.
Muy bien, quererte en casa, quédate en casa y quererte en casa.
Sí, maravillosamente se ha cambiado este eslogan, lo vimos a través de diferentes medios, del cambio de narrativa tan importante en esto del lugar de quédate en casa, porque era parecía como imposición, el quererte en casa, que tiene que ver con cuidados, con amor a los tuyos, a ti, y tiene un impacto donde se recibe mejor psicológicamente esto, ¿no?
Un pequeño cambio de una palabra, mira, Y sí, sí tiene mucha implicación. ¿Alguna otra cosa que usted nos quiera compartir? Porque el tiempo es el peor enemigo de este programa.
Sí, claro. Sin duda alguna, yo enfocaría mucho ahorita, o haría énfasis en la parte de identificación de emociones, porque también por cultura estamos acostumbrados a negarlas o a reprimirlas. Ante una situación de pérdida o de duelo, está el no llores, no sientas esto, incluso hasta con los niños podemos hacer ese tipo de violencias que les llamamos, que vienen producto obviamente de ignorar mucho lo que es la gestión emocional. Si queremos nosotros liberarnos de estas emociones que apremian tanto, el reconocimiento será básico y la parte del manejo. Y por manejo, aquí sí, no podrían ser por de alguna manera como recetas de cocina. Cada quien tenemos nuestras vías, por ejemplo, el simplemente hecho de platicar con alguien, por eso la psicoterapia funciona también. El estar reconociendo y vaciando estas emociones hace que la misma emoción descienda, que yo sienta ahora sí este manejo de mis emociones. Entonces, puede ser, como lo decía, a través de la pintura, de la escritura, de estar, aunque físicamente no, pero estar en contacto de nuestras redes de apoyo. Esa es otra forma maravillosa también, a través de la tecnología, que es lo que tenemos ahorita de uso, pero sí hacer esos contactos. Y sobre todo también recomendaría el uso limitado de las noticias, porque desprende mucho más el miedo. Y comentabas un rato que queremos niveles bajos de cortisol y niveles bajos de noradrenalina. Entonces, si estamos muy expuestos a todo este tipo de noticias, y muchas de ellas muy amarillistas o fake news que le llamamos, vamos a estar nosotros muy alterados con diferentes situaciones como paranoia, y ya no vamos a estarnos cuidando desde el mejor lugar.
Ay, caray, y todo se deriva de una actividad que no tenemos planeada, en este caso, y pues lo bueno es de que tenemos a personas como ustedes que están trabajando para apoyarnos en este tipo de situaciones. Le quiero agradecer por pasarnos esta información. Entonces, el Colegio de Psicólogos, Delegación Costa Sur, usted es su presidenta, algo más que quiera, porque ya estamos cerrando el algún tema que quiera pasar a nuestros radioescuchas.
Sí, claro. A las personas que nos están sintonizando, creo que un elemento muy importante también es saber tomar las pausas que la vida misma nos pone. Estas pausas, a veces el ser humano se pelea mucho con el que no hay tiempo. Y ahorita que probablemente tenemos más tiempo, se evidencia que no sabemos qué hacer con la sobra de tiempo, ¿verdad? Claro. Y no necesariamente tenemos que estar en el hacer, dibuja, pinta, escribe, no necesariamente. La contemplación en sí misma, eso ya es suficiente para saber pasar un tiempo agradable con nosotros mismos. Creo que la introspección, el saber tomar la pausa, el tomar aprendizajes de esto, son elementos que van a viajar a nuestra resiliencia y a nuestro crecimiento personal. Hay que revisar mucho cómo está nuestra narrativa de forma personal, cómo hablamos la situación sin romantizarla, sin idealizar la parte de la resiliencia, porque sabemos que resiliente es aquel que también se derrumba. Sabemos que resiliente es aquel que tiene miedo, que no sabe incluso qué hacer por hoy. Eso también forma parte de la resiliencia. No hablamos de un positivismo absurdo que se vuelva un pensamiento mágico, sino saber equilibrar esto. Y obviamente, en caso de requerir apoyo, está el Colegio de Psicólogos acompañándolos en todo momento.
Pues vamos a invitarla a otra entrevista para que hablemos de la resiliencia y de otros temas que ustedes estén identificando como prioritarios para que sean atendidos. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien, doctor. Con todo gusto.
Muchísimas gracias. Es un tema que al inicio dije que no lo entendía la importancia, y ya veo que es bien importante, porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido, y ahorita estamos viviendo mucho ese tipo de cosas, que es el tiempo, hemos perdido la convivencia rutinaria y las actividades rutinarias. Muchísimas gracias, maestra Carmen Aira. Estaremos en contacto y le agradezco sobremanera su participación.
Al contrario, todo un gusto. Gracias por la invitación. Estaremos en contacto.
Gracias. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Espero sus comentarios y nos vemos en la próxima. Que tengan muy buena semana.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.